Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
¿Qué dice Charlie? ¿Cómo va?
Querido, es un gusto saludarlos. ¿Cómo les va?
Bueno, bien. ¿Usted bien?
Bien, con frío, aunque tenemos aquí una jornada soleada, pero por esta hora apenas estamos en los 16 grados, aunque me parece que la sensación térmica es mucho menor, ¿eh?
Bueno, acá el solcito está lindo, está bastante agradable.
Bueno,
todo,
¿eh? Bien, solcito. Sí, vamos arriba. Sí. Primero, si me permite, le quiero mandar un gran saludo al colega Gabriel Chiomei, que es un atento escucha de Rompecabezas y del Espectador siempre,
bueno,
está allá en España.
Bueno.
Abrió un boliche que se llama Tierra Media.
Mire usted.
Que está en la calle San Basilio 31, bajo bloque 2 en Granada Capital. Y si van y le dice que escucharon esto Rompecabezas, los invita con un café.
No te puedo creer.
Así que los que estén cerca de Granada, que nos
sí,
estén escuchando ahora.
Yo vi las fotos que subió en Facebook ayer.
Bueno, si estás en Granada, estás cerca y tenés ganas de garronear un café, qué mejor de que no.
Si sos uruguayo y estás escuchando Rompecabezas, ya sabes dónde ir a garronear
En Granada, ¿no?
En Granada, ¿no?
Capital. Aparentemente hay una zona que se llama ahí cerca de Traumatología, por ahí está, uh-huh, en esa zona, uh-huh, en la calle San Basilio 31, bajo bloque 2.
Allí muy bien.
Ahora se le llena el boliche a Gabriel.
Oh, y nos mandan cosas y dice, vos,
sí,
nunca más.
Los uruguayos por el mundo.
Levantó para ahí.
Tenemos café gratis, vamos. Bien, hoy vamos a hablar de varios temas que tienen que ver con la acción de la justicia. Fíjese usted, el primero tiene que ver con un empresario de Punta del Este, un empresario hotelero llamado Javier Moya, que le había pagado por sexo a un adolescente.
Cierto.
Y que había sido denunciado por las madres de varias menores en Melo.
Uh-huh.
Ayer la Suprema Corte de Justicia, bueno, ayer no, fue a principio de esta semana, la Suprema Corte de Justicia revocó un fallo del Tribunal de Apelaciones que lo había liberado de la cárcel y ratificó la decisión emitida en primera instancia que lo señalaba como incurso en el delito de explotación sexual infantil, por lo que volvió a la cárcel ayer de tarde.
Uh-huh.
Este es un dato, es una situación bastante extraña, porque es raro, ¿viste? Yo no tengo muchos antecedentes de que alguien vuelva a la cárcel después que se deja sin efecto una sentencia, ¿no? Siempre hay apelaciones tras apelaciones, pero bueno, el juez, esto es mérito, hay que señalarlo, del juez de Cerro Largo, el doctor Javier Gandini, que fue el hombre que más la peleó esta circunstancia, porque fue quien había enviado a la cárcel a una organización de hombres en Melo que reclutaban a menores para tener sexo con hombres a cambio de dinero, ¿no?
Terrible.
Mm. Bueno, ayer ocurrió otra cosa que realmente nos pone en mala situación en Maldonado, ¿no? Ayer hubo una manifestación a media tarde en la Plaza San Fernando que recorrió varias calles y terminó frente a la jefatura de Maldonado y la sección primera, que están juntas allí, ¿no?
Uh-huh.
Pero que previamente pasó por la sede de los tres juzgados penales de la ciudad y las fiscalías letradas, ¿no? Al grito de echen a la fiscal. En realidad, esto tiene que ver con algo que les hemos relatado, con la solicitud realizada por la doctora Adriana Arenas, fiscal de Maldonado, que impidió el presamiento de 7 efectivos policiales por una balacera que ocurrió la semana pasada en la zona de Maldonado Nuevo, ¿no? Ya les dimos a ustedes los detalles.
Sí, sí.
Esta manifestación, curiosamente, fue encabezada por el doctor Jorge Curbelo, que fue en algún momento director de higiene de la primera intendencia de Enrique Antilla, a pesar de que tenía orígenes colorados, bueno, fue militante del Partido Nacional, después anduvo dando vueltas por ahí, apoyó a Darío Pérez en algún momento. Ahora es el director de Hemocentro, que es una institución que se dedica a la recolección de sangre, digamos, una de las instituciones más importantes ahora en el país, que funciona aquí en Maldonado, ¿no? Él fue el que convocó a esta manifestación y efectivamente unas 300 personas estuvieron allí rechazando esta solicitud de la fiscal y pidiendo que echara a la fiscal. Me parece que es un dato grave esta realidad, ¿no? Porque
sí.
Si quienes tienen responsabilidades de algún tipo incurren en esto, ¿qué dejamos para los que no la tienen? ¿Cuál es el mensaje que le estamos dando a la ciudadanía?
Uh-huh.
Es decir, yo creo que vivimos en un país donde podemos discutir todo, pero finalmente estamos obligados a acatar las normas y lo que
sí,
los organismos respectivos resuelven. y si no las acatamos, si no nos gustan esas normas, hay mecanismos, digamos, hay mecanismos previstos para apelar. De hecho, esta sentencia fue apelada, los policías no han sido procesados todavía, pende sobre ello el pedido de apresamiento, pero porque hay un pedido hay una apelación que está en la Suprema Corte, ¿no? Uh-huh. Es complejo todo esto, pero me parece que pone esta situación aquí en Maldonado en un momento grave, porque es más grave lo que les voy a contar ahora. Es mucho más grave lo que les voy a contar ahora. Uh-huh. Hoy el Semanario Brecha publica una nota de la colega Mónica Robaina bajo el título Cosechó su siembra, que refiere a la actividad de la ex jueza penal Adriana Gracioso, jueza penal de Maldonado, que saltó a la notoriedad pública cuando... Ustedes recordarán, fue la única magistrada de todo el país que apeló a la ley de vagancia del año 1941 y expulsó a varias personas que llegaban al departamento por presuntas intenciones delictivas. No era porque los agarraban
chorreando. Por porte de cara.
Digamos. Estaban caminando en la calle y entonces ella apeló a esta ley del año 41 para expulsarlos. Vale señalar que esta medida tuvo el aplauso de los empresarios y autoridades de Punta del Este, incluso de gobernantes nacionales. Yo el único que recuerdo que se opuso, que rechazó esta medida, fue el ex intendente Oscar de los Santos, que fue el único que la rechazó públicamente, ¿no? Ahora, en realidad había una larga data de desencuentros entre la doctora Graciosa como jueza penal y la intendencia de Maldonado entonces. Y a partir de lo que relata Brecha hoy, uno debe plantearse un par de cosas, ¿no? En realidad, generalizar siempre es incorrecto, por eso me voy a referir a este caso común, y además a todos nos consta que hay excelentes magistrados, tanto en la justicia como en el fuero fiscal, digamos, que cumplen su labor con honestidad y a rajatabla. Hay algunos malos ejemplos. Y los malos ejemplos tienden a dar razón a todos aquellos que piensan que la justicia es un desastre y que va todo mal y que efectivamente hay pocas cosas que se hacen. A veces, algunas de esas personas tienen razón, porque para el caso, hoy por ejemplo, una ex magistrada en Maldonado, que hace muchos años estuvo aquí, me contaba dos cosas interesantes con respecto al accionar de la doctora Graciuso. Ella misma me dijo, yo misma denuncié los acuerdos que la doctora Gracioso hacía con el fiscal Gustavo Zubía y con un conocido abogado defensor de la ciudad de San Carlos. Grave esto. Es grave porque son ámbitos diferentes de trabajo, ¿no? Y esta magistrada me decía, yo los denuncié ante la Suprema Corte de Justicia y no pasó nada. Esta misma señora me comentó después que un día tuvo un encontronazo con el esposo de la doctora Gracioso porque fueron a increparla porque pretendían que sancionara por una falta a un inspector municipal que les había multado en la calle, ¿no? Y se enojaron por eso. Entonces fueron a pedir que actuara como un tribunal de faltas, ¿no? Sí. Y le señalaron que ellos pertenecían a una familia patricia y que si no cumplían lo que les pedían, se iban a acordar de quiénes eran. A ver de qué estamos hablando, ¿no? Para poder entender todo esto. Pero la crónica de Brecha, en realidad lo que revela son las razones por las que la doctora Gracioso dejó su cargo de jueza, por el que percibía 92.144 pesos y ahora va a percibir 142.241 como jerarca municipal, pero no es la única razón. Lo que de alguna manera dice la crónica de Brecha es que la doctora Gracioso lo que recibió fue una especie de pago de los favores que le hizo al ingeniero Arancha Antía ante cada denuncia que recibía por presuntas irregularidades en su gobierno. Y lo detalla con casos concretos. Dice por allí, por ejemplo, que en el año 2007 la intendencia llevó a la justicia 3 denuncias por hechos de apariencia delictiva implicando a exdirectores blancos de la intendencia. El escrito señala que más de 2 años después Gracioso citó a los profesionales de la intendencia a ratificar la denuncia, pero esto nunca se concretó. En cambio, la jueza y los abogados defensores de los ex jerarcas sometieron a los abogados de la intendencia a un intenso interrogatorio sobre asuntos de Hacienda sin pedir ningún informe técnico. El fiscal ya había resuelto que las faltas administrativas detectadas no merecían reproche penal. En marzo del año 2011, una niña se cayó desde lo alto de una torre de avistamiento de ballenas, aquí en la zona de... en la punta de la Salina, allá en Punta del Este. Creo que fue ahí, no me acuerdo si fue ahí o fue en Piedra del Chileno. Me parece que fue en Piedra del Chileno, acá frente a la Laguna del Diario, ¿no? Faltaba una tabla, por un acto de vandalismo allí.
Sí.
El problema es que la intendencia demostró que las estructuras no eran competencias municipales, habían sido montadas y eran competencias del Ministerio de Turismo. Habían sido montadas durante la época de Pedro Bordaberry. Pero Gracioso actuó de oficio y citó como indagado al secretario de la Intendencia, Gustavo Salaverry, después archivó la causa. Esto sí es increíble, ¿no? El 26 de marzo del año 2010, había una cuadrilla de funcionarios municipales haciendo una poda, ¿no?
Sí.
Dieron marcha atrás y dañaron un pedazo del muro de la casa de Gracioso. Y entonces el esposo de la magistrada, que es un periodista radial aquí en Maldonado, denunció el hecho como daño. Y sin ser funcionario público, porque son los únicos que pueden denunciar un atentado, fue y denunció un atentado. ¿Ante quién no sabe qué es? ¿Quién?
A ver.
Ante la doctora Gracioso.
Sí, claro.
Y la doctora Gracioso recibió la solicitud, recibió la denuncia, citando a los funcionarios de la intendencia con su jerarca, antes de que, en algún momento se dio cuenta que no podía hacer eso, era su marido quien estaba denunciando eso, ¿no?
Claro.
Y el daño había sido en su casa. Y además no era un atentado, era por un...
Un error, ¿no? Un accidente, claro.
Bueno, allí, bueno, hubo relevamiento, todo un detalle de policía técnica, se elaboró un memorando donde se calificaba como dolosas las declaraciones que le acabó, bueno, toda una cosa patética realmente, ¿no? Después, en julio del año 2012, la Intendencia radicó una denuncia penal, de acuerdo con el municipio de San Carlos, para que se investigaran ocupaciones ilegales de terrenos en el Tesoro. Allí se cedían en forma ilegal los derechos posesorios, ¿no? Durante la instrucción, un concejal de San Carlos, que fue el que impulsó el caso, fue sometido por Gracioso, era el denunciante, a extenuantes interrogatorios y careos en la sede penal, incluso con el abogado de la Intendencia que había denunciado los hechos. El concejal denunció que fue detenido 7 horas en el juzgado y que la policía, la jueza y la fiscal llegaron a su casa a buscarlo como un narcotraficante. Era el denunciante.
Claro. Increíble.
Increíble. Bueno, después tal vez una de las cosas más llamativas fue una cosa que cuando se presentó la famosa denuncia, ¿se acuerdan ustedes? Que decía, Antía dice que nunca hubo nada contra esto, contra él, que todo se archivó en realidad, cuando en febrero del 2007... Antía desistió de la denuncia penal cuando la justicia dictaminó levantar su secreto bancario, el de sus familiares y varios jerarcas comunales. Capaz que ustedes recuerdan este hecho, se los he relatado alguna vez, ¿no? Sin embargo, la fiscal Olga Carballo pidió derivar el expediente a Maldonado en el entendido de que había situaciones con presuntos perfiles delictivos que evadían la órbita de los delitos contra el honor. La causa casualmente terminó en manos de Gracioso, quien en el 2010, a pedido de la fiscal Estela Loriente, archivó el expediente. El Brecha recoge declaraciones del ex subdirector general de Asuntos Legales de la Intendencia, Horacio Bolani, que recordó que De los Santos fue citado a declarar 2 veces para reiterar sus afirmaciones, pero la jueza nunca consideró los documentos que presentaba la defensa del intendente, ni citó a Antía, ni libró oficios para indagar los presuntos delitos advertidos de Montevideo. Uno de los delitos eran las incongruencias en las declaraciones realizadas por Antía ante la Junta Anticorrupción. Ya también alguna vez les hemos contado de esto, que es errónea toda la declaración. Suma mal, es decir, suma mal. Puede haberse equivocado, pero nadie verificó si eso era correcto o no. Se aumenta el sueldo el mismo, es decir, es todo incongruente. A Antía no le gusta que uno recuerde esto, pero en realidad los documentos están a la vista, los incluyó él mismo en este expediente. El expediente fue público, luego pudimos obtener ese documento. Y ese documento revela que la declaración realizada por Antía ante la Junta Anticorrupción, a estar por los detalles que surgen de ella, es falsa. Y eso no fue obtenido nunca tomado en cuenta por la justicia. Entonces, se pueden entender algunas cosas que revelan básicamente un estado de situación grave y que ha venido generando cierto malestar en algunos magistrados veteranos, ¿no? Que, en principio, a los magistrados más viejos les molesta que un juez deje la actividad judicial para pasar al ámbito político. hay artículos de la Constitución que lo prohíben, pero también hay leyes que lo prohíben, ¿no? De hecho, lo que puede ocurrir ahora es que la doctora Gracioso, según una resolución de la propia Suprema Corte de Justicia, decidió no mantenerle el cargo, ¿no? Como suele ocurrir con los funcionarios públicos, viste, que te reservan el cargo. Sí. La Suprema Corte de Justicia no le reservó el cargo. Si ella quisiera volver en algún momento, iba a tener que empezar de abajo. Va a tener que empezar seguramente por el interior. La Suprema Corte de Justicia tiene la potestad de decir, bueno, este juez va para aquí, va para allá, de decir, podría saltearse esa historia, ¿no? Veamos lo que ocurre en este caso. Es complejo porque en realidad, más allá de las simpatías políticas a las que tiene derecho la doctora Gracioso y a su accionar futuro, esto que revela Brecha hoy muestra un accionar preocupante de un magistrado.
Claro.
Realmente preocupante. Entonces, hay una tendencia generalizada a partir de un caso concreto llevarlo al plano general, ¿no? Uh-huh. Y habrá mucha gente que se está preocupando. Bueno, entonces, cuando hubo tal sentencia, ¿no habrá pesado esto también?
Claro.
¿No se habrá tenido en cuenta? Digamos, Pablo y Fabián deben recordar de primera mano aquel pendrive que se perdió, ¿se acuerdan? Que no funcionó.
Sí. Claro, los pendrives fallan.
Hubo un fiscal que llegó tarde para hacer una denuncia penal porque el pendrive se le había roto.
Sí.
Y llegó fuera de hora, ¿se acuerdan?
Sí, me acuerdo.
Yo qué sé. Entonces, estas historias, en realidad, lo más triste
el
de todo...
fiscal del caso Bengoa.
Claro.
Tenía todo Bengoa. El material en un pendrive y, bueno...
Bueno, lo que pasa es que los pendrives...
Sí, pero que te fallen los dos pendrives.
Bueno...
Llegó tarde, yo qué sé. Lo cierto es que
hay
todo
circuitos...
Esto...
Puede ser,
yo dentro de los pendrives hay circuitos... Bueno, después lo sigo otro día.
¿Usted sabe cómo arreglar un pendrive?
Bueno, hay circuitos dentro.
¿Cómo arreglar un pendrive? Por Daniel Figares.
Ahí está. Eso es para la columna de Laura Apno.
sí, exactamente. Me quedé prendido a eso. Sí.
Bueno, pero está bien, tenés razón. Sí, es muy raro todo esto. Lo más triste de todo esto es que en realidad lo que se genera es desprestigio sobre la justicia, sobre el poder judicial. Claro. Que es imprescindible sostenerlo. Los ciudadanos estamos obligados a sostenerlo.
Por supuesto, si no volvemos a la ley del ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión.
Claro,
¿no?
Es una cuestión bastante perversa, donde cada uno hace lo que quiere. Por eso relataba lo de la fiscal al principio. 300 personas pidiendo, echen a la fiscal, que una fiscal que se actuó a normas, a la ley, a lo que tuvo
ajustada,
en sus manos.
Ajustada,
hay que echarla. Entonces, ¿qué hacemos?
Ajustada a derecho, como se dice habitualmente.
Claro, cuando una persona tenga un problema con la justicia, que va a ser una manifestación también, entonces, ¿qué entramos?
Claro.
¿En qué delirio es esto?
Sí,
y estamos hablando que esto fue encabezado por personas que tienen responsabilidades concretas. No fueron personas del barrio ni marginales.
Sí, sí, sí.
Fueron dirigentes políticos, educados, médicos, los que encabezaron esto, ¿no?
Clarísimo.
O sea, estamos en el horno.
Estamos en el horno, sí. La verdad que sí, tenés razón. Nos quedamos pensando en eso, Carlitos. Buen fin de semana, ¿eh?
Buen fin de semana para todos ustedes. Un saludo grande a todos los oyentes y, bueno, no sé qué planes tiene el fin de semana, pero que lo disfruten.
Lo mismo para usted.
Muchas gracias.
Chao. Chao.